El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la emisión de Uniminuto Radio 1430 y por supuesto en todos los podcasts que subimos a la página de El Colibrí. Bueno, hoy comenzando un tema muy espectacular, les traemos el día de hoy por supuesto saludando a mi mesa de trabajo y a mi compañera Alejandra Rodríguez.
Hola María, feliz tarde a todos nuestros oyentes.
Bueno, Alejandra, en la conducción general, nuestro director Fernando Gutiérrez, y hoy en la conducción estoy yo, María Perea Díaz, también hago parte de la producción radiofónica del Colibrí. En la producción técnica, Fabián Ramírez, en la comunidad digital, Alejandra Sánchez, y en la música del Colibrí, Alejandra Rodríguez. Comenzamos el día de hoy con una sección que hizo especialmente nuestro director Fernando Gutiérrez con uno de los de las personas que hacen parte del semillero El Vuelo del Colibrí y hace su investigación de BTL sonoro. Él es Carlos Quiroga. Vamos a escucharla a continuación.
El colibrí pica la flor de girasol y salta el néctar de la dignidad.
Y ahora en El Colibrí estamos con Carlos Quiroga, que es estudiante del programa de comunicación gráfica de Uniminuto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también es miembro de el semillero de investigación para producción y realización radiofónica, El Vuelo del Colibrí, que es el semillero que realiza este programa. Carlos, bienvenido.
Profe, muchísimas gracias. Para mí es un placer pues vivir esta experiencia con todos ustedes y pues estar acá para mostrar todo el aprendizaje que he tenido en este transcurso del semillero.
Bueno, vamos a hablar con Carlos y la razón por la que hemos hecho esta sección es porque ellos estuvieron con su compañero sustentando, con Edison, estuvieron sustentando el tema de el BTL sonoro. ¿Qué es eso del BTL sonoro, Carlos?
Bueno, profe, pues primero que todo, por tema de BTL, entendemos que es publicidad, ¿cierto? Ajá. Teníamos ese concepto de publicidad y al integrarle lo sonoro, quiere decir que obviamente queremos atrapar a la persona mediante sonidos, uh-huh. sin necesidad de ver imágenes, sino simplemente con la ayuda de sonidos, ya sea en un espacio público, en un espacio ya que uno haya preparado para
es, querer... Es decir, es una manera de sorprender, a ver si entiendo bien, el BTL es una forma de publicidad que sorprende a la gente, ¿cierto? Que
exacto,
aparece en
sí.
el lugar menos pensado.
Exacto, se podría decir también que es una publicidad de guerrillas.
Ajá. Eso es. Bueno, de guerrillas porque aparece en el lugar menos pensado.
O sea, aparece
pensado.
De la nada.
Sí, bueno, es que a veces en los temas de mercadeo y en los temas de publicidad se utilizan lenguajes que quizás en estos momentos de paz no son los más apropiados, ¿cierto? Entonces, hablar de una publicidad de guerrillas cuando estamos haciendo, estamos en procesos de paz y cuando la gente no quiere más hablar de eso se nos vuelve un poco complicado. También se habla de las guerras de mercados y demás. Yo creo que un poquito el tema del mercadeo en esto, pues ha utilizado un lenguaje que también como que nos lleva como a cierta competencia, a veces no como quisiéramos. ¿Cómo lo ves ahí, Carlos?
Sí, obviamente yo pienso que pues cada quien se enfoca en sus cosas y obviamente yo digo, bueno, publicidad de guerrillas, pero
sí, no,
es algo...
está bien, está bien. Pero yo creo que es como esa mirada de lo que ocurre. Pero bueno, entonces volvamos al BTL. Entonces el BTL es esa esa publicidad que pronto aparece cuando menos se la imagina la gente? Un ejemplo.
Bueno, más que una publicidad, también es un mensaje que uno quiera transmitir.
Un mensaje, mejor, perfecto, sí.
Entonces, por ejemplo, en nuestro semillero hemos hecho investigaciones como tal, ya sean en estaciones de trenes, como la hemos manejado, que hagamos de cuenta, está una gente esperando súper afanada por un tren y escuchan que llega el tren,
sí,
todos los sonidos sonoros, pero que no ha llegado nada.
Sí,
entonces,
esa es muy buena, ¿no?
Sí.
Que la gente piensa que llegó el tren y se alistan para abordarlo y no aparece y sonó como si hubiera llegado y como si esto estuviera bajando la gente.
Entonces ese concepto de guerrillas podríamos asociarlo con ese, porque es una publicidad que atacó de un momento un grupo de personas que no sabía que iba a pasar eso y como que se preguntaba, bueno, ¿y dónde está el tren?
Sí. Bueno, ¿y ese qué mensaje era?
Pues era un mensaje publicitario como tal, no era un mensaje social,
sí,
sino que buscaba era generar como conocimiento de... Era de los Cazafantasmas 4,
ajá,
la película.
Anunciando la película.
Anunciando la película.
Y claro, en la estación del tren pues apareció un tren fantasma,
claro,
porque nunca lo vieron.
Sí, señor.
Bueno, Carlos, ¿en qué consistió la investigación que ustedes realizaron?
Bueno, profe, primero que todo, pues como estábamos en el tema publicitario, abordamos otras cosas completamente nuevas.
Uh-huh.
Consistió en investigar primero de dónde surgía pues el BTL sonoro.
Sí.
Y fue un montón de cosas, pues sin dudamente fueron gratificantes para nosotros porque nos salimos de ese concepto de publicidad y pues
sí,
nos metimos más al tema de la inclusión, más al tema del entorno social que estamos manejando acá en la universidad, acá en la ciudad de Bogotá. Entonces pues pienso yo que influyó muchísimo en el tema más que todo social, porque teníamos un concepto muy, muy cerrado a lo publicitario, a lo comercial,
sí,
y nos indicó que no solamente el BTL sonoro sirve para generar publicidad, sino también para generar conciencia, para generar buen trato en las personas.
Sí. Y yo creo que en esto es importante porque pues ustedes son estudiantes de comunicación gráfica, ¿no? Y no son estudiantes,
sí, señor,
de publicidad.
Uh-huh.
Y estamos en una universidad y en una facultad que promueve el desarrollo social, que promueve el que los mensajes vayan más allá del simple mensaje comercial, del simple mensaje, por ejemplo, en el tema de la radio, por el rating, o en el tema de la publicidad, por la venta o por el consumo. Ustedes en comunicación gráfica pueden utilizar la comunicación gráfica para otros fines, para unos mensajes que vayan mucho más allá, en ese sentido de una expresión más de lo social, más de lo humano, más de la conciencia, porque pues son muchos los problemas que hoy tenemos en ese sentido. Pero bueno, mirando estos antecedentes del BTL, ¿qué temas investigaron? Del BTL sonoro, porque el tema es, yo creo que es importante particularizarlo, ¿no? Porque el BTL es un concepto más de un mensaje puesto más físico, de pronto, más visual. Pero cuando hablamos del BTL sonoro, hablamos es de esa experiencia sonora que aparece. ¿Qué investigaron para llegar a ese BTL sonoro?
Bueno, pues principalmente también iniciamos con el paisaje sonoro,
uh-huh,
que obviamente era una característica muy principal en nuestro tema. Este tenía que ver y consistía en lugares donde recreábamos cosas sin necesidad de estarlos. Uh-huh. Hagamos de cuenta, estamos acá y está sonando un entorno ya sea de selva,
uh-huh,
un entorno de lo que uno quiera plantear como sea.
Uh-huh.
Entonces el paisaje sonoro es eso, tratar,
bien,
de transmitir sensaciones a través de los sonidos sin necesidad de vivirlos como tal realmente. También estuvimos averiguando el performance.
El performance.
La diferencia entre performance y teatro.
Sí.
Entonces pues, como lo habíamos planteado, habían obras de teatro que duraban hasta 30 años, 20 años por allá en Europa. Pero entonces el performance es algo más... sale más que todo de la nada y
sí,
tiende a durar solamente pues una ocasión y listo. Y tiende a ofrecerse al público en espacios, ya sea en un parque, ya sea en un sitio, en cualquiera. No hay necesidad de una...
No es un escenario
no
teatral.
No es un escenario teatral.
¿Y radioarte también investigaron?
Sí, profe, también estuvimos investigando el tema de radioarte.
Uh-huh, que son esas manifestaciones a través de los sonidos donde se crean sonidos por el arte, ¿cierto? Por la estética.
Exacto, sí, señor.
Bueno, pero entonces yo creo que ahí el tema fundamental es que en el BTL sonoro ya hay una comunicación en función de un mensaje, que es el trabajo que ustedes están ya realizando. ¿Sobre qué tema están trabajando el BTL sonoro como producto?
Bueno, pues principalmente estamos manejando el tema del transporte público acá en la ciudad de Bogotá. Uh-huh. Hemos estado investigando, hemos estado indagando personas pues muy experimentadas con el tema y pues hemos visto que es un tema muy complejo y muy difícil de tratar de que la gente pues capte ese mensaje, ¿cierto? Uh-huh. Ahorita con mi compañero Edison Medina estamos manejando el tema también de inclusión, pero acá en la universidad. Pues que nuestras piezas gráficas, piezas sonoras, pues como estuvimos manejando eso, entonces pues nos llamó más la atención como para tratar de agrupar esos grupos acá en la Universidad Minuto de Dios.
Muy bien, este entonces ha sido una nota sobre el BTL sonoro, la investigación que se ha realizado desde el semillero y todas esas posibilidades como mensajes que se pueden construir.
Bueno, es una sección muy interesante, dada que nos muestra otra forma de ver la publicidad, ¿no? No es enviarnos mensajes del consumo, de ventas, sino ver, es otro tipo de inclusión, como nos lo dice ahí Carlos Quiroga, es de inclusión y esa forma de ver otro tipo de temas que se pueden dar a través del BTL sonora, a través de la radio sonora.
Además que uno está en el tema de publicidad, uno se acostumbra mucho a lo visual y este BTL y el BTL sonoro dan nuevas alternativas y estimulan más los sentidos de las personas a las que se les va a llegar un mensaje.
Claro, porque digamos que esta sociedad está acostumbrada a lo visual muchas veces, entonces dada desde este punto de vista y desde lo sonoro, creo que somos más dados a los sentidos, obviamente, a la música, a lo que puede ser la música y a lo que puede llegar a través de ese tipo de características y ese tipo de BTL sonoro. Alejandra, ¿qué nos traes el día de hoy en la música del Colibrí?
El Colibrí llega con música variada y trae una canción desde España con el rapero Nach y esta canción que se llama Urbanología.
Es género rap, ¿no?
Es rap, sí, señor.
Listo, entonces vamos a escucharla.
La ciencia de ahí fuera. Cuando no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Urbanología. La calle y sus destellos. Vidas con la soga al cuello. Y es que no hay nada que entender, mucho que sentir, nada que perder, mucho por vivir, lucho por seguir, por servir de algo. Dejé atrás largos letargos y tragos amargos, hoy cabalgo a salvo del dardo que lanza el paso del tiempo. Lo hago a mi modo, escarbo en estiércol y extraigo oro, busco la belleza en el cemento. Siempre hay una historia que contar, siempre hay un anhelo y un lamento. Un aumento del volumen hará que suene más alto, pero no más claro. No es más caro que temo al disparo y su sonido seco, que intento no gritar, más que por el ruido, por el miedo al eco. Solo soy un tipo tímido, no me hago el sueco. Me llaman suicida por salvar mi vida sin chaleco, por lanzarme al vacío. Desde que era crío supe que lo mío era el tacto frío de un cuaderno hueco. Si peco de ingenuo es por buscar quimeras, sentaré cuerpo y cabeza cuando muera. Y es que ahí fuera hay tanto tinte, tanto tonto que aparenta ser perfecto, tantos que fingen y atentan contra mi intelecto. Es la causa-efecto cuando el falso afecto inunda el aire. Ahora sé que cuando nadie te odias porque no eres nadie, lo pillas acaso. Sé que hay millones de mirones que vigilan cada paso. Todo el mundo habla, todo el mundo juzga, pero después todos se cagan cuando vienen curvas. Quieren la pulpa pero tragan cáscaras. La verdad se nubla cuando llueven máscaras, cuando hasta las certezas se derrumban. Dime que te quedas y tras la penumbra te espera la tumba. Es normal que te hundas, pero cuando caigas hondo, convéncete al momento que hay cárceles que creas tú y te metes dentro. ¿Quieres encontrarme? Estaré en el fondo del bar, siempre sediento, queriendo responder tantas preguntas que parecen mudas. Pero saco un disco nuevo y de repente se acaban todas las dudas. Y es que le pongo amor hasta cuando escribo de odio. Tengo el honor de hablarle al folio y a medio hemisferio. Y aunque no sé dónde voy, sé que siempre hay un destino en serio. Para algunos la cárcel o el cementerio. Yo tuve suerte, sé de dónde vengo. Ya me hice un nombre, ahora lo mantengo. Dicen que me vendo. Idiotas hablan, pero se esfuman temprano. Sus carreras duran lo que a mí me dura un grano. Me da igual si os gano, no me lo planteo. Me centro en lo bello. sello. Soy quien más podría fardar y quien menos habla de ello. Urbanología, la calle y sus destellos, y el hip hop mostrando tronos a los parias y plebeyos. Aquellos pocos que siguieron su propia senda, esos locos de ayer que hoy son leyendas. Todos buscamos a tientas sitio donde el miedo duerma, porque todo se reduce a nuestro miedo a sufrir. Todos buscamos un dios, un más allá, una vida eterna, porque todo se reduce a nuestro miedo a morir. Solo queda sobrevivir, ese es mi leitmotiv. Cuando no sepas qué decir, yo lo diré por ti. Me llevaré el botín y no hablo de bolsillos llenos. Aunque si roba el de arriba, el de abajo no va a ser menos. Es lo que tenemos, demasiado circo y poco fan. Demasiados chicos caen como en un tobogán. Sorbos que se dan, saben a veneno. Remos que no saben dónde van, no verán horizontes nuevos. Yo me muevo ajeno al ego, me entrego a mi libertad. No es un juego, tengo fieras que hay que alimentar. Y es elemental fluir como todos los líos. Por todos los míos, son tantos los líos y los desencantos. Pero ante el frío mis homies hacen de manto. Y no hay Grammys que superen el amor que me dais tantos. Otros criticando en su computer, los pongo en mute. Les apago el router, cutres discuten sin que me inmute. No me repercuten tiraeras quinceañeras ni peleas entre la vieja y la nueva. No se enteran que quien más calla a veces es el que más sabe. Y que quien menos vacila es el que más se sale. Más les vale madurar o no van a durar ni un cuarto. Creen que triunfar en el rap se puede lograr de un salto. Los aparto con mi eclipse. El éxito no me excitó, mi léxico tardó décadas en pulirse. Un curro que no acepta erratas ni despistes, ni chistes que al ver pasta no dudan en desvestirse.
La vida es como una tela bordada. Nos pasamos la primera parte de la vida en el lado bonito del bordado, pero la segunda parte de nuestra vida la pasamos en el otro lado. Es menos bonito, pero vemos cómo están dispuestos los hilos.
Vivo atrapado en un reloj de arena. Confiar en la bondad ajena me empujó al desprecio por culpa de la impotencia. Necios que sentencian no son un problema. El problema es el silencio, se almacena indiferencia. Ya mi inocencia la perdí en algún despiste. Hoy el niño que un día fui me habla mientras insiste en que disfrute del trayecto. Dice que nada es perfecto, que o me divierto o soy hombre muerto y morir es triste. La vida un chiste, una putada, no sé. Solo sé que no creo nada y nada calma mi sed. Tantas horas que pasé escribiendo esto, no es un pretexto. Sabes que mis textos son mi forma de ser. Sigo mirando al papel como quien mira a la chica más linda. Cojo el trozo de pastel que trae la guinda. Pruébala, te sabrá tinta la que derramo así. Sostengo en las manos penas y conquistas. Mis fraseos son como paseos por la tundra. Abundan fariseos con deseos de que me hunda. Yo usando la zurda de Picasso, pintando fracasos, bebiendo fe como si alguien me quitara el vaso. Dando pasos en la escalinata, matando el tiempo a un sabiendo que él es quien me mata. Viendo en mi avatar erratas y ratas ingratas que atacan o acatas. La fama te atrapa y acabas a gatas. Más manchas que un dálmata en mi alma, pero aún presumo. El mundo busca héroes, pero no soy uno. Solo asumo mi levedad y mi ignorancia. No hay más verdad que la felicidad que da la infancia. Y no sé si es la edad o una hemorragia, pero me falta magia. Cada vez menos euforia y más nostalgia. Cada vez más pesar y menos eficacia. Cada vez menos salvar y más a la farmacia. Ahora sé que la arrogancia es frágil y vencerla es fácil, que el temor es ágil y mi carne un muffin que se despedaza. Y por si el azar me caza, me quedo en casa escribiendo. Ya no hay tiempo de bajar a fumar a la plaza. Prefiero ser una apátrida en mi Atlántida perdida, donde las letras más gélidas me abrigan. Y más que por mis niggas, lo hago por mis amigas, por no quedarme con la intriga de lo que dirán. Unos tragarán saliva, otros dudando. Artista al que el arte de vivir le cuesta tanto. La belleza me acaricia pero cae volando, y el dolor se clava y cada clavo hay que arrancarlo. Vislumbrando mi horizonte donde antes vi montes, hoy hay rinocerontes embistiendo a golpes. Cada corte aquí es como un tour por Invernalia. Tras 8 discos más hambriento que Somalia. Da igual la indumentaria, cuéntalo de abajo, pero ver tras la piel, eso sí que nos cuesta trabajo. Hay un atajo a un universo sin cerrojos, de prados con versos pa'l que mira por mis ojos. Solo soy un piojo en esta inmensidad, pero me arrojo a este mar rojo que es la adversidad. Y a veces la venzo, y a veces me vence la lucha de cualquier hombre decente en una gran ciudad. Urbanología, disciplina y corazón en este enjambre. Otra versión de los juegos del hambre. Otra lección para que niños se hagan grandes. Otra prisión de la que planeo escaparme. ¿Y cómo aceptarme si soy tan complejo? Si me atrae más la ventana que el espejo. Si soy más conejo que coyote en este bosque.
bosque. Yo soy de los que sabe moverse sin venderse a bajo coste. Un día aposté, ese fue el génesis, tumor de MCs. El boca a boca se encargó de la metástasis. Lo hago por quien pierda o quien se retrase, por quien se sienta siempre en la última fila de clase. Pablo Ibaguirre trae la base, yo le pongo el topping. Escribo y hago que mi boli baile popping. Knocking on the heaven's door, pero nadie abre. El infierno quizás abra porque mis palabras arden. ¿Quién vence a la desgana en este melodrama? Si el miedo te llama a los pies de la cama, por eso corre, llama quien te dé la gana. ¿Qué más da si nos vamos a morir mañana? Subí mi persiana y cerré mi herida, cambié de perspectiva y desde entonces no hay misterio. Hoy la cosa que me tomo más en serio en esta vida es a no tomar la vida demasiado en serio.
¿Qué giro el que nos trae el día de hoy la música del colibrí, sobre todo por el género, ¿no? Porque el rap siempre ha sido como el género de dar lo que no te gusta, lo que no estás de acuerdo. Rescató mucho estas palabras, tiempo, amor, odio y belleza, ¿no? Porque pues ahí nos hablan la calle y sus destellos, porque siempre tenemos como ese cliché de que lo que viene de la calle no cuenta, no vale y no está presente, ¿no, Alejandra?
Así es, uno siempre tiende a despreciar géneros que tienen que ver mucho con lo urbano y más que todo el rap, porque uno lo toma es como esas personas que a uno no le agradan, pero en el fondo
dicen la verdad, ¿no?
No, y muchas canciones de rap siempre son una crítica a la sociedad de consumo, que era lo que veníamos hablando. Las letras uno las analiza y profundiza mucho en eso, y siempre es una crítica a las apariencias que la sociedad mantiene.
Como lo dices, Alejandra, creo que esta canción recalca mucho que la sociedad está consumida por las ventas y la publicidad y que nos dominan plenamente.
Además, el mundo de las apariencias. Yo rescato también una parte de la canción que dice que hay tanto tonto que aparenta ser perfecto, ¿no? Nos han bombardeado tanto con las imágenes,
la
con
idea perfecta, el cuerpo perfecto,
la comida, la tecnología, muchas cosas de esa es la vida perfecta, y al fin y al cabo en el fondo uno es vacío.
Así es, también yo lo interpreté de esta manera porque dice también: la ingenuidad por el sistema siento cabeza cuando muera. O sea, eso quiere decir que al fin y al cabo tú vas a seguir dominado y no vas a hacer nada para salir de esa zona de confort, sino cuando mueras.
Exactamente, porque el sistema y el mundo a uno le ofrece como tantas cosas para estar cómodo, tantas posibilidades como para tener una vida mejor, pero al final es muy banal, es muy vacío,
muy
todo
vacío.
Eso que nos,
como,
que nos da.
Como ese estado de bienestar, uh-huh. A propósito de una clase de nosotras, como ese estado de bienestar y esos ideales que nos venden, pero al final causan ideales que no necesitamos.
Exactamente, las falsas necesidades que dicen por ahí también en una clase.
Exactamente, así es, Alejandra. Bueno, ahora vamos con El Lirio de la Paz, y nuestro compañero Juan Camilo Hernández estuvo presente en el diplomado Paz y No Violencia de aquí de la Universidad Minuto de Dios.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez al Lirio de la Paz. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy con una frase muy icónica de este famoso científico Albert Einstein. Abro comillas: la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse con comprensión. Cierro comillas. Y así vamos a dar inicio a esta ronda de entrevistas que le hicimos a los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios que pertenecen al Diplomado de Paz y No Violencia de la Universidad. Y esto fue lo que nos comentaron sobre la reconciliación, la paz consigo mismo y la reconciliación de las víctimas.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Mendoza Sosa. Estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios y hago parte del Diplomado de Paz y No Violencia. Bueno, este diplomado ha sido una experiencia muy bonita y muy satisfactoria, ya que por medio de ella hemos aprendido y hemos crecido de alguna u otra manera como personas para nuestro cambio personal, y así poder, pues no sé, cómo poder llegar al objetivo de este diplomado, que en este caso sería el cambio personal de nosotros para así salir y dar un cambio social y transmitir todo lo que hemos aprendido hacia las demás, para las demás personas, y poner de nuestra parte, si los demás no lo hacen, poner de nuestra parte y ser líderes para cambiar las situaciones que de pronto sabemos que estamos mal y que nadie es capaz de alzar la voz y decir vamos a cambiarlo.
¿Cuál ha sido la experiencia más significativa del diplomado?
La experiencia más significativa del diplomado fue en la tercera o cuarta sesión, si no estoy mal, que vino una profesora de la universidad, en estos momentos no recuerdo el nombre, que da proyecto de vida, la cual por medio de, más allá de palabras y de cosas así, sino más que todo como por acciones del cuerpo, hicimos como un estilo de unas expresiones corporales donde nos mostrábamos ciertas cosas que vemos en la cotidianidad de una forma artística, por medio del arte. Y cómo podríamos ir cambiando eso, saliéndonos de esos ámbitos que se vienen dando, como ese camino de hormiguitas que hay aquí en la sociedad.
¿Cómo ha contribuido a tu vida personal el diplomado?
Bueno, a mi vida personal, pues pienso que de gran manera, porque el Página Violencia nosotros muchas veces la tenemos como que, en este caso, en estos momentos en Colombia, como que el arma, como que la FARC, como que el ELN, pero no nos damos cuenta que en realidad comienza de nuestro interior. La paz principalmente está en nuestro interior, primero sintiendo paz nosotros mismos, no sintiendo rencor, no sé, perdonando, aprendiendo a perdonar, y creo que de alguna u otra manera con las sesiones que hemos venido dando he aprendido a quitar ciertas espinitas y ciertos rencores que tenía en algún momento, aunque suene extraño, pero sí lo he logrado. He quitado como esos rencores y esos resentimientos que tenía hacia algunas personas, y me siento en paz para así yo hablar y promover paz, porque si yo no siento paz, yo ¿quién soy para venir a promover paz?
¿Qué mensaje le darías a esas personas que quieren promover paz de estos proyectos con los que Unimiento cuenta?
¿Qué mensaje les daría? Que no les dé miedo, que no les dé miedo ser diferente, que no les dé miedo que de pronto en algún momento se sientan presionados por esas personas que no quieren que las cosas cambien, que de pronto las personas de la alta jerarquía, del Estado, que te quieran dar una presión, porque los grandes líderes sufrieron muchas presiones, y si tú quieres ser un gran líder, te toca enfrentarte. Como dice, hay una frase de Gabriel García Márquez que nos la mostraron aquí, que dice: si al principio no parece absurdo, créeme que no es una buena idea. Y de pronto para ti muchas cosas que tú vayas a hacer a mucha gente le va a parecer absurdo, pero porque saben que es una buena idea.
Muchas gracias.
Vale.
Mi nombre es Valerie Medina, estudio Comunicación Social Periodismo y estoy en el Diplomado de Paz y No Violencia.
¿Cómo te ha parecido el diplomado? ¿Cómo se ha desarrollado en tu vida personal y académica?
Ha influido mucho en mi vida académica, más bien en mi perspectiva académica de lo que quiero llegar a ser cuando ya empiece a ejercer la comunicación social. Me interesa mucho inclinarme a tratar de cambiar ciertas ideas que tiene la sociedad sobre ciertos temas que son tabú, ¿sí? Porque aunque en nuestro contexto parece que necesitamos es hablar de los procesos de paz, en lo que sucedió en La Habana, lo que está pasando con las FARC, el ELN, pero siento que hay que hablar de otros temas que son más cotidianos, ¿no? Hablar todavía de la homofobia, porque hay mucho, hablar del clasismo, hablar del racismo, de ese tipo de temas que aún en Colombia, en un país tan diverso, aún nos aquejan.
¿Cómo podemos, a través de la comunicación, a través del Diplomado de Paz, hacer más?
Por ejemplo, el diplomado quiere que creemos como una especie de movimiento en el que tratemos temas de la paz, bueno, ya sí relacionado con el proceso de paz con las FARC, realizando diferentes campañas, diferentes cosas en las que podamos mostrarle a la gente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Siento que se relaciona mucho. De todas maneras, también uno puede utilizar cualquier medio de comunicación que conozca, inclusive Facebook, inclusive, sí, desde lo más personal, las redes sociales, para cambiar tú y después intentar no cambiar a los otros, pero sí de pronto influir en lo que piensen y en lo que creen, y de pronto que eso los vuelva más humanos, que es de pronto mucho lo que hemos aprendido y que se puede relacionar a la comunicación.
¿Qué ha sido lo más significativo en el diplomado?
tal vez no tanto para mí, pero sí siento que para los demás fue muy importante una actividad que hicimos pensando en ti, en cómo estás contigo mismo, en qué sientes, porque cuando uno tiene claro de pronto todas esas cosas dentro de uno, es más fácil actuar en sociedad, actuar con los demás, sentir empatía, ser asertivo a la hora de hablar con otros, no querer herirlos. Y aunque de pronto yo tengo claridad en ese tipo de cosas en mí, siento que las demás personas no, y me parece fundamental.
¿Qué mensaje le darías a esas personas que no conocen del diplomado pero quieren ser parte de este en algún futuro?
No, es muy lindo, también además de lo lindo y lo chévere y que tú aprendes de ti mismo, uno aprende muchísimas cosas. Por ejemplo, si tú no tienes claro qué es lo que ha sucedido en Colombia durante 50 años de guerra, también aprendes de eso, aprendes de qué es paz, porque uno cree que, o sea, uno tiene clara como la idea, sí, paz es como esto, como lo otro, pero no sabes cómo definirlo bien. Vas a aprender todo ese tipo de cosas, vas a analizar y hablar de ciertos temas que no se habla. Por ejemplo, Carlos Eduardo, el primer profesor que tuvimos, nos hablaba mucho sobre sexo, y son cosas que uno cree que uno no habla porque es un diplomado de paz y no violencia, pero no, él decía por qué las mujeres no pueden vivir su sexualidad en paz, porque todo eso se relaciona al tema.
¿Cuáles crees que son los temas que hay que abarcar en la actualidad para llegar a esa paz?
Creo que todos, o sea, va a sonar gracioso, pero son todos los temas que se relacionen a vivir en sociedad. Tú tienes que saber que todos podemos ser diferentes en cualquier aspecto, en gustos, en todo, en quién, cómo te defines tú, cómo defines a los demás, qué quieres hacer, ¿sí? Y aprender a respetar eso de la otra persona, cómo quieren que te respeten a ti por lo que tú haces, por lo que te gusta.
Hola, mi nombre es José Luis. Pertenezco al programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana.
¿Por qué pertenecer a este diplomado de paz?
Bueno, primero porque ante todo yo estoy estudiando para ser licenciado. Tenemos que entender primero que los profesores, o bueno, los maestros que estamos en formación, tenemos que enfrentar a los, pues al, como esta nueva juventud que está afrontando estos nuevos cambios, ¿no? Al mismo tiempo, pues, hay muchos de ellos que no comprenden, digamos, todos los sucesos que ha pasado en Colombia, ¿no? Toda esta guerra, porque las matanzas, digamos, ahora con lo del conflicto, con la entrega de armas. Como, perteneciendo acá en el diplomado, uno abre más como ese conocimiento y al mismo tiempo uno emplea nuevas estrategias para enseñarle a los niños. No sea solo, digamos, a la hora del aula de clases, sino, digamos, en parte, digamos, en el barrio, en la familia, también crear como esa concientización de paz. Obviamente, pues, la paz no es que se va a lograr de un día a otro, ¿sí? Es un proceso, pero, digamos, el proceso debe empezar con nosotros y al mismo tiempo nosotros empezar a hacer ese cambio, ¿no? Desde el hogar, desde las personas que uno conoce y así mismo irlo transmitiendo.
¿Cómo es ese proceso de llegar al diplomado, aprender de paz y referenciarlo a otras comunidades?
¿Cómo llegué primero al diplomado? Sí, que hay unas compañeras con las que pues yo veo clase, ellas me comentaron. Y anteriormente pues otras chicas me habían comentado. Llegué acá y pues me interesaba todo este tema de paz. Todo este tema es como de conocer, digamos, cierta parte de la historia y de los conflictos y cómo, digamos, se han ido solucionando, ¿sí?
¿Qué tan importante es el diplomado de paz y cómo ha influido en su vida personal y académica?
Ok, bueno, ¿qué tan importante? Yo creo que es más hacia lo personal, de cómo uno tener nuevas concepciones, nuevos conocimientos. Y cómo ha influenciado, pues ya uno comprende, a ver, bueno, ve la vida de otra forma, ¿no? Ya como más crítica, ya digamos lo que uno aprende acá o lo que uno va adquiriendo, pues uno va investigando más y va adquiriendo más ese conocimiento. Al mismo tiempo, pues uno empieza como a ponerlo más en práctica, como ciertas situaciones, como digamos ver, digamos, las cosas de violencia, digamos ahora con los casos de violencia hacia las mujeres, uno ya empieza a comprender más esas cosas y al mismo tiempo uno empieza a hablar, digamos, ya con los compañeros y empieza como a inculcar, por decirlo así, y al mismo tiempo a escuchar las opiniones, ¿no? Y lo más importante es escuchar las opiniones y aceptarlas, no ir en contra de ellas, porque pues sería ir en contra también como en el diplomado, ¿no? Porque el diplomado de paz es escuchar al otro, asimilarlo y, digamos, llegar al punto en que uno pueda reconocer al otro y decirle, sí, me gusta su punto de opinión, me ayuda a cambiar, o el otro al mismo tiempo, o se hace un solo término.
Esta es una reflexión muy interesante de los estudiantes de Uniminuto que pertenece a este Diplomado de Paz y No Violencia de la Universidad. Con esto los dejamos y sigan con toda la programación del Colibrí.
Esta nota que nos hizo nuestro compañero Juan Camilo Hernández, creo que nos ayuda un poco a visibilizar lo que está haciendo el Diplomado de Paz y las diferentes perspectivas que tiene cada uno de los miembros de ese diplomado, ¿no? Porque no es lo mismo por la razón por la cual yo entré a la razón por la cual Alejandra puede entrar. Son diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista que nos está presentando. Bueno, ahora nuestra compañera Alejandra Sánchez preparó una crónica sobre Los Ángeles de Charlie. Escuchémosla.
El colibrí pica la flor de tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Es muy rico transmitir lo que uno sabe y poderlo hacer, porque pues igual hay que tener mucha paciencia, mucha calma, mucha tolerancia para poderlo hacer. Entonces eso fue lo que más me llevó como a lo que estoy haciendo ahora. Ellos practican lunes, miércoles, viernes, relativo a los tiempos que ellos tengan. Entonces igual pues tratamos de repartirnos todos el tiempo y que todos podamos estar.
Ella es Consuelo Triana Herrera, docente de danza y canto en la Casa de la Cultura de la localidad de Tunjuelito.
¿Cómo comienza mi clase? Empezamos con un calentamiento, estiramiento, y poco a poco vamos ascendiendo hasta entrar en calorcito, se diría. Sí. Ya después de esto vamos con música más fuerte, sonidos más fuertes para que se vayan entusiasmando y lo vayan haciendo como con alegría, no solamente el hecho de que ay, voy a hacer ejercicio y voy a aprender los pasos y voy a aprender coreografías, no, sino que también ellos se lo gocen, ¿sí? Esa es la idea más que todo, y especialmente con las personas adulto mayor.
Escuchen pues, las damas se van de oída y los galanes a correr.
Porque son personas que tienen tanto, tanto, tanto que dar, pero hay tan poquitas que quieren recibir de ellos. Entonces, ese es como en sí mi trabajo.
Según la Secretaría de Integración Social, en la capital al día son abandonados 2 personas mayores de 60 años, lo que significa que al año más de 730 abuelos son dejados en hospitales o calles.
Hace como 2 meses estoy en el grupo nomás, pues me siento bien porque soy una persona mayor de edad, tengo 70 años y entonces a mí me tiene que hacer falta el deporte.
En Bogotá habitan más de 700.000 adultos mayores. Cerca del 10% está en condiciones de indigencia, el 25% en la pobreza y el 12% vive solo.
En el grupo pues, me siento maravillosamente. ¿Por qué? Porque me gusta la danza, me gusta bailar y estar a todo momento muy contenta. Ese es el lema mío, ¿no? Estar feliz y contenta.
Lento. Eso es bueno. El adulto mayor es terriblemente feliz. Ellos se gozan todo y le brindan a uno mucha alegría. Es como los niños pequeños, es como devolverse en el tiempo, ¿sí? Ellos le brindan, como te digo, muchísima alegría a uno. Entonces ese entusiasmo como que se le pega a uno y uno quiere hacer más cosas con ellos.
¡Eso! Muy bien. Eso es lento. Suelta la bolsita. Derecha, izquierda,
al año, Medicina Legal reporta un promedio de 200 denuncias por maltrato, teniendo como principales víctimas a mujeres y como principales victimarios a los hijos. El hogar es el lugar donde mayores agresiones se presentan.
Sí, eso lo lleva uno como en la sangre, como en eso, y es muy contagioso el grupo, que habemos como que hay mucha compatibilidad. Y ahorita se integraron unos caballeros, entonces el grupo ha crecido. Ya somos cuatro parejas, ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres.
Tipos de música que se manejan, trans, reggaetón, aunque les parezca increíble, les encanta a muchos. Pues sus letras son pesaditas, pero pues uno como docente trata de no traer así cositas pesadas. Pero les encanta todos los géneros, bachata, salsa, merengue, hip hop me han pedido, por Dios, y lo hacen muy bien, les encanta. Entonces es relativo, yo a las partes que voy, lo que me pidan, también les doy lo que ellos quieran bailar, lo hacemos.
Consuelo, como hija de una madre que padece de Alzheimer, trabaja no solo en una, sino en tres localidades diferentes, sin pago alguno.
Variaditos en ese tema, porque hay unos que, a pesar de su edad, quieren bailar reggaetón, quieren bailar cosas nuevas, porque dicen que hay siempre lo mismo, siempre la misma cumbia, no sé qué, ellos quieren innovar. Entonces pues yo trato de hacerlo así, que a ellos les guste y los estimule, porque es ese tipo de música que a ellos les gusta, lo hacen con más ganas y más entusiasmo.
Me gusta bailar, ya llevo con este grupo un año y con los otros como 9 años. Entonces, sí, yo extraño mucho el día que no me toca venir, porque eso ya el cuerpo se enseña.
No descuidemos nuestros abuelos. Miren en cada una de sus casas cuántos abuelitos hay, el abuelito, la abuelita. Supieran la falta que hacen cuando ellos se van.
Por la profe que nos invitó, me invitó, y que faltaban unos hombres y que faltaban, y me pareció chévere el baile.
De los primeros que hicimos hasta los que ya llevamos, ¿sí?
Porque ellos son experiencia, mucha, mucha experiencia. Ellos son enseñarle a uno tantas cosas en la vida que uno dice, ay, no, es que mi abuelo no sabe nada de eso, pero pregúntale tú y tú aprendes de ellos. Ellos poco a poco le van enseñando a uno lo que es el amor por la vida, porque a pesar de su larga edad, ellos quieren vivir y hacer muchas cosas. Cuando a ellos los ponen en casa, hogar, es terrible. Es terrible ver cómo encerraditos en sus habitaciones o simplemente caminando por una casa. Se les nota la tristeza. Y cualquier persona que llegue, sea conocido o desconocido, y hable con ellos, ellos son felices. Y uno se pone a hablar con ellos y ustedes supieran el libro tan grande que hay en ellos.
Los especialistas estiman que las cifras deben ser mucho más altas, pero existe un alto grado de subregistro, ya que las personas no denuncian debido al alto grado de vulnerabilidad, ya que en la mayoría de los casos viven en situación de dependencia con su victimario.
En serio, es un libro inmenso, o sea, son tantas experiencias, tantas alegrías, tantas tristezas y tantas cosas que le enseñan a uno. Entonces, yo digo que las personas que dejan a sus abuelos en una casa hogar, está bien, hay momentos en que hay que dejarlos porque están enfermos, ¿sí?
Hagan por hacer algo, no se queden volviéndose piezas ahí en la casa, como le pasa a muchas personas, pensando en comer, dormir y mirar televisión, que es lo más pésimo que hay en el mundo. Yo, por ejemplo, no me lo pregunto, a mí no me gusta la televisión. Las noticias y eso, mejor prendo el radio porque estoy haciendo mis oficios y estoy escuchando.
Pero entonces tampoco abandonarlos, ¿sí? No dejarlos allá solitos, porque muchos se mueren de tristeza, ¿sí? Más que por enfermedad, de tristeza, de soledad. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Cuidemos a los abuelos. Quieran sus abuelitos, ¿sí? Tío abuelo, tía abuela, el abuelito, la abuelita. Entonces, hay que quererlos mucho, porque el día que les hagan falta se van a dar cuenta. Ahora, otra cosa. Nosotros vamos para allá, ¿sí? No, mucha gente piensa que no, es que la juventud me dura toda la vida. No. Nosotros también vamos para allá y de acuerdo a eso va a ser la de nosotros.
Ese es el lema mío, ¿no? Estar feliz y contenta. Gracias, niña.
Pieza de Alejandra Sánchez y creo que nos trae un ambiente muy cálido de esperanza y de reflexión, sobre todo porque nosotros muchas veces los jóvenes no asimilamos o no pensamos que vamos para allá, vamos a tener una vejez algún día y que esa vejez es dependiendo de lo que hayamos sido como profesionales, como hermanos, como primos, sobrinos y nuestra vida académica también, por supuesto.
Incluso como padres, ¿no? En el futuro en el que uno llegue a tener hijos. Y es que uno vive pensando en el ahora, en el quiero ya todo y no se detiene un momento a pensar en esa vida que se va a tener después de que uno ya haga, desde que llegue, después de que uno hizo todo lo que quería, ¿no? De haberse graduado, de haber tenido una familia, de haber viajado.
Porque es que siempre vemos la vejez como esa etapa a la cual no queremos llegar. Y personalmente pienso que esa etapa es muy bonita porque se trata de la memoria histórica propia, de lo que fuimos obviamente como personas, como profesionales y de lo que y lo demás. En la música del colibrí, ¿qué tenemos, Alejandra?
Bueno, y esta segunda y última canción que llega con el colibrí se llama La Vejez, es del cantautor y poeta argentino Alberto Cortés.
Bueno, entonces vamos a escuchar y los dejamos con esta canción que se llama La Vejez de Alberto
Cortés.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Con admirable destreza, como el mejor artesano, le irá quitando a mis manos toda su antigua firmeza, y asesorando al galeno me hará prohibir el cigarro, porque dirán que el catarro viene ganando terreno. Me inventará un par de excusas para menguar la impotencia, que vale más la experiencia que pretensiones ilusas. Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño y el reuma que año tras año aumentará su demanda. La vejez es la antesala de lo inevitable, el último camino transitable ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida dispuesto ante la puerta de salida por la que no se puede ya.
No podemos agilizar más la canción, ya voy 10 minutos tarde a clase. Pero es que yo no me voy a poner el reloj.
A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable, gran decidor de consejos. O a lo peor, por celosa, me apartará de la gente.
Con este ambiente musical nos despedimos del día de hoy de nuestro programa El Colibrí. Por supuesto, invitarlos a que nos escuchen a través de los podcasts de Uniminuto Radio 1430. Hoy yo estuve en la conducción, María Perea Díaz, y me acompañó Alejandra Rodríguez.
Bueno, una cordial despedida a nuestros oyentes y recuerden seguir nuestro playlist en Spotify como La Música de El Colibrí.
Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Sigan con toda la programación de Uniminuto Radio 1430.
Es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
El colibrí, el poder de la fragilidad.
Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica.
El vuelo del colibrí.
De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación,
Uniminuto.